Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
God bless you. Desde siempre comprometidos con alimentos naturales sin químicos ni aditivos. ¿Probaste nuestro aceite de coco? Súmalo a tus comidas. Un aceite estable al calor y con beneficios para tu salud maravillosos. Come coco y avivate. Visítanos en www.godblessyou.com.ar o búscanos en las redes como @godblessyouoils. Disfruta de tu energía, disfruta de God bless you. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Es martes, 10 de la mañana. El momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, qué lindo, ahora les voy a presentar a la invitada, pero este tema es de nuestra época y nos movió el espíritu bailarín. Así que bueno, nada, contenta de arrancar un martes 13. Debo aclarar que martes 13 es mi día de suerte, así que es probable que hoy tengamos una muy buena noticia a la tarde. Pero quiero arrancar con algo que nos pasó la semana pasada y que creo que tenemos que reflexionar los ciudadanos, porque algo responsables debemos de ser, ¿no? Elisa Lilita Carrió denunció el 12 de noviembre del 2008. En su denuncia le apuntaba al corazón de los negocios de los Kirchner. Uno de ellos era la obra pública, que desde 2003 habían comenzado a recibir las empresas de Lázaro Báez. Transcurrió el primer mandato de la doctora Fernández de Kirchner, o sea, 2008. Estamos en el 2022. Me pregunto, ¿qué grado de responsabilidad tenemos los ciudadanos? Porque no me da la sensación que seamos víctimas. Me parece que tenemos que descubrir qué responsabilidad tenemos y cuánta. Tan distraídos estábamos que no pudimos darle la importancia que tenía esa denuncia. Evidentemente no, porque no solo no escuchamos nada, sino que elegimos otra vez a los corruptos para que nos gobiernen y sigan robando. Todo lo que robaron, inclusive el futuro de nuestros hijos. Pero en los últimos años del segundo mandato falló algo. Algo falló. La economía, algunas gestiones gubernamentales. Y como el bolsillo empezaba a doler, se votó a la oposición. Empieza el primer gobierno de Mauricio Macri. Tuvimos que ver las filmaciones de La Rosadita, los bolsos de López. Pero aún así, como el expresidente Mauricio Macri, tampoco la suerte lo llevó de la mano de la economía y que la economía fuese una maravilla. Y aparte algunos que otros golpes K queriéndolo bajar. El pueblo argentino vuelve a votar a los corruptos en el 2019. Ahora, con un país fundido y más del 44% de pobres, yo que trabajo en la pobreza les digo que es más del 44% de pobres, nos damos cuenta de todo. Tengamos cuidado, que todavía hay un gran grupo de argentinos que sigue defendiendo y apoyando. He escuchado, por ejemplo, decir, bueno, lo robado, robado está, hay que seguir apoyando a la jefa. Dios mío, ¿no? ¿Qué nos espera? Pero ojo, estemos atentos. Reitero la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué grado de responsabilidad tenemos? Estemos atentos, no somos víctimas. Tenemos que reconocer y enfrentar el problema, porque si no, no se va a resolver y lo vamos a volver a repetir. Y ya no seremos libres, porque van a venir por todo lo que falta. Las pruebas son contundentes. Lean las pruebas, que sobran. Empecemos a asumir nuestro rol. Somos fiscales del Estado. Son nuestros empleados. ¿Y saben qué le pasa a un empleado cuando roba? Se lo denuncia y se lo echa. Bueno, y justo hablando de empresas, ahora sí vamos a ponerle la energía que le ponen dos mujeres al día a día. Hoy el programa se trata de algo que mientras yo le terminaba de preparar ayer pensaba, siempre escuché desde mi infancia a mis abuelos, a mi madre y a muchas generaciones decir que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero estamos en la era donde yo, hace muchos años, empiezo a conocer a grandes mujeres. A grandes mujeres que le ponen el lomo todos los días, que se enfrentan a lo que se enfrentaba antes un hombre. En una empresa te enfrentas a las organizaciones, siempre tienen a los sindicatos, a negociar con los gobiernos, negociar con los clientes, negociar con los proveedores, negociar con los empleados, producir, evolucionar. Ingresar nuevas tecnologías, nuevas técnicas, evolucionar con la evolución del mundo. Hay gente que puede en empresas familiares evolucionar y hacerlas crecer, hay otros que no tanto, y eso también en algún momento nos lo vamos a preguntar. Por eso hoy quiero presentarles a dos mujeres que se pusieron la empresa familiar al hombro y no solo la sacaron adelante, sino que hicieron imperios. Imperios cuidando al personal, mejorando la calidad de productos, evolucionando a favor. Una de ellas es, que está acá a mi lado, Patricia Malnati, presidenta de, lo voy a leer así, no me equivoco, presidenta de Homsalva, Sociedad Anónima, contadora, especialista en ambiente y desarrollo sustentable y directora del Comité de Sustentabilidad de la Asociación Latinoamericana de Tecnología de la Industria del Caucho y muchas cosas más que ella ya nos va a contar. Y la tenemos por teléfono, porque ha tenido un problemita con el tránsito y no pudo llegar, a Claudia Salas Martínez. Bueno, Claudia ya nos va a contar su historia, pero Martínez, ¿Café Martínez le suena? Bueno, Café Martínez tiene 90 años. Empezó como un negocio que vendía café. Y no les tengo que explicar que soy Café Martínez, ¿no? Porque creo que todos en algún lugarcito de este país paramos a tomar un café en Café Martínez. Así que bueno, saludar a Patricia. Hola Patricia, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Gaby, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Un placer estar acá y también compartir este espacio con Claudia, una amiga, una mujer que respeto y admiro. Así que muchísimas gracias.
No, por favor, un placer que hayas aceptado la invitación. Y por teléfono la tenemos a Claudia Martínez, Claudia Salas Martínez. Claudia, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación.
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias también. Hola Patricia.
Hola Claudia.
Un placer compartir este momento con vos, una mujer maravillosa.
Y bueno, y también
empresaria de lujo.
Sí, igual que vos. Así que vamos a presentarla a Claudia. Claudia es, escuchen bien, psicóloga especialista en accidentes y terapias vinculares, arquitecta urbanista especialista en gastronomía, directora socia de Café Martínez. ¿Algo más, Claudia?
Mujer y madre, que
eso primero.
Que todo.
Bueno, ¿saben por qué no dije ni mujer ni madre? Porque es tanto lo que hacen que yo después les quería sumar a decir, bueno, ojo, estas mujeres también cumplen las funciones que cumplimos todas las mujeres, ¿no?
Claro.
Hay hijos que atender, hay casas que organizar. Y se suben a la mochila del empresariado, ¿no? Así que, Claudia, arranquemos con la historia de Café Martínez, porque yo te escuché en un encuentro de mujeres y me pareció como muy interesante que la gente conozca que detrás de cada Café Martínez hay una historia de mucho sacrificio y de mucho levantarse, caerse y volverse a levantar, ¿verdad?
Sí, sí. Muchos años, mucho tiempo, muchas historias. Sí, la historia de Café Martínez empieza justamente con una historia fuerte, ¿no? La historia de mis abuelos llegando de España, adolescentes, tratando de armar un mundo mejor para ellos en medio de una guerra, llegando acá a Argentina con una hija chiquita, bueno, instalándose, empezando desde muy abajo, ¿no? Uh-huh. Y pasando también por historias después de que lograron tener, mi abuelo empezó trabajando en un tostadero de café, ahí se enamoró del café, vio en el café algo que dijo, esto me enamora, lo siguió, aprendió a tostar café y con su bicicleta empezó a vender el café en forma mayorista. La persona que le enseñó a tostar lo dejó ir armando su propio negocio, ¿no? Uh-huh. Sus propios clientes.
Sí.
Y después de tostar todo el día, iba y entregaba café en bicicleta.
Un incansable.
Después puso su primer local, donde como todavía no tenía plata, ponía bolsas llenas de aserrín y tenía así bolsas de café, pero no tantas como querría. Entonces ponía aserrín en las bolsas para dar sensación de abundancia, ¿no?
Claro.
Ahí ya empezó con su mentalidad emprendedora, ¿no? El emprendedor en realidad es mucho trabajo y mucho sacrificio. Y es mucha valentía animarse a que puede irte bien o puede irte mal. Él se animó, empezó con este emprendimiento, tuvo su primer local y después ya el segundo local, que fue el local de Talcahuano entre Charcas y Paraguay, que es el local donde vamos a cumplir los 90 años. En realidad todo esto empezó antes que 90 años, pero a los 90 años pusieron este primer local en la calle Talcahuano entre Charcas y Paraguay, y ahí empezó, digamos, toda la historia de lo que hoy es Café Martínez, que ya es la tercera generación,
claro,
porque mi madre fue la segunda, pero ella no estuvo en la empresa trabajando activamente, y ya nosotros con la tercera generación sí tomamos ese local. Y ese local, fíjate que se incendió íntegro donde ellos vivían, la casa. Y cuando se incendian, todavía no tenía el local, cuando se incendia la casa, mi abuelo le pide a un constructor que construya, lo único que tenía era ese terreno, dijo, bueno, yo te entrego el terreno, vos construí y yo me quedo con la planta baja con un local. Y ahí nació Talcahuano 948, donde empezamos nosotros tres, mi hermano Marcelo, Mauro y yo, y de ahí, bueno, todos nuestros caminos de también, ¿no? De cosas que pasan, de invertir, sí, de ganar, de perder. El emprendedor es eso, es animarse y es arriesgarse, ¿no? Es algo que hay que tener, hay que saber qué es eso.
Totalmente. ¿Y cómo empieza Home Salva, Pato?
Bueno, vos hablaste de grandes hombres.
Sí.
Y también nació con un emprendedor, Julio Malnati, mi papá, y una mujer que lo acompañaba. Con una indemnización, ¿no? Y los ahorros de toda la familia para armar esta Home Salva que el próximo año cumple sus primeros 50.
Wow.
La verdad que me emociona decirlo y pensar todo lo que hemos transitado con la empresa. Home Salva es una empresa que se dedica a la industrialización del caucho. El caucho es nuestra materia prima básica para todo lo que es la fabricación de productos de goma.
Contémosle a la gente, ¿qué tiene de caucho en su casa o qué usa todos los días? Porque la gente no lo sabe y hay mucho.
La gente no se imagina,
claro,
lo que es la infinidad de productos de caucho que transitan su vida. Uh-huh. Bueno, empezamos hablando por el más conocido, que son los neumáticos.
Claro.
Pero los neumáticos de auto, de bicicleta, de camioneta, de agrícolas, rueditas transportadoras, rueditas de coche.
Cochecito bebé ya empieza con él.
Bueno, el caucho ha tenido también sus sustitutos por ahí, pero en lo que es los neumáticos de auto y camión, camioneta, etcétera. Pero bueno, también lo tenés en productos sanitarios, lo tenés en la suela de calzado, lo tenés en pisos, lo tenés en infinidad de autopartes, lo tenés en la medicina. El látex con el cual se hacen muchos artículos para la medicina es un caucho. Así que bueno, Home Salva se dedica a la producción de compuestos y al desarrollo de compuestos. A raíz de una sucesión inesperada, Hace 25 años lidero la compañía. Así que bueno, es una pyme familiar también, es una pyme pequeña, mucho más pequeña que en Café Martínez, pero la verdad que ha sido todo un camino el conocer este producto, ¿no? Y transitarlo, hacerla crecer, sostenerla. Pero bueno,
se va llevando, ¿no?
Se va llevando.
Y ahora, Claudia, una preguntita. Vamos llegamos al punto donde, bueno, Café Martínez vende café, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa
sí,
después?
Nosotros, sí.
O sea, cuando... Porque nosotros ahora vemos muchos locales, una gastronomía riquísima, pero ustedes solo vendían café tostado.
Claro, mi abuelo tenía este local que les conté, de Talcahuano, uh-huh. donde venía solo café tostado, en grano molido y en forma mayorista uh-huh. para todo lo que era bares, restaurantes, que en general eran los mismos españoles que llegaban y amigos de ellos y empezaban a ayudarlos a poner negocios, de ahí empezaban a poner como sociedades que cada uno tenía un punto y eran como 10 socios porque venían con muy poquito, ¿no? Y él les vendía el café mayorista. Uh-huh. En ese mismo local, mi abuela hacía la parte minorista, que era la venta de café ahí en el local de la gente que venía todos los días a comprar su paquetito de café. Que el café tiene esa cosa mágica, ¿no? Donde la gente quería salir con su olorcito a café que te acompañaba todo el día porque recién molido es el mejor aroma del café, ¿no? El café tostado es un aroma.
Sí, muy rico.
Sí, el aroma del café molido es maravilloso. Y ahí empezamos, después, mis hermanos y yo, en ese local que nos dejó nuestro abuelo, y empezamos a ver, a soñar, así como ellos soñaron con venir y hacer un mundo diferente después de una guerra y salir de una guerra, nosotros soñábamos en ese lugar, empezamos a soñar con que eso daba para más. Y ahí empezamos la segunda parte de la empresa, que es lo que es hoy Café Martínez. En ese momento era Casa Martínez,
sí.
Y ahí la pasamos a Café Martínez, donde empezamos a incluir nosotros la gastronomía, a vender el café para tomar y acompañado siempre por algo. Después puse una cocina, una donde hacíamos la repostería.
Perdóname, contale a la gente
las tortas.
Exactamente, ¿quién empezó a hacer las tortas en Café Martínez?
Yo hice un curso con Alicia Berger y claro. con Marcelo Vallejos de panadería. Las medias lunas me di cuenta que no, o sea, para dedicarse a algo tan específico y que hay que vender muchísima cantidad para
claro.
que eso rinda, no me daba. Entonces empecé sí con las tortas.
Para que
y las medias
para que
lunas las terciarizaba.
Perdón, Claudia, para que la gente
sí.
sepa, ¿cuántas medias lunas se pueden consumir en un día? Porque creo que deben ser muchísimas. ¿Quién no se toma un café con una media luna en todo el día? Porque no es solo para el desayuno. Hay gente que almuerza un café con una media luna.
Sí. Exactamente, media luna con jamón y queso.
Las mil formas de la media luna. Las mil formas de la media luna, ¿viste?
Ah, sí. Ah, no sé si hablaba Patricia o
no, que me pareció que era... Sí, que te decía que las medialunas pueden tener mil formas de combinarlas, son riquísimas.
Total.
Son riquísimas a toda hora del día, lo mismo que los tostados, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y después ir desarrollando eso, ir modernizándolo,
claro.
que es lo que tenemos que hacer con el gran desafío, es siempre estar actualizado, ¿no?
Claro.
Actualizado tanto para lo que el cliente quiere comer, los cambios de costumbres, ¿no?
Sí, porque hoy
los
tenés
cambios.
Mucho celíaco,
sí.
vegano, vegetariano.
Exactamente.
Y te piden a
Hay
lo mejor un café con una
atento.
Leche vegetal, ¿no?
Sí, sí, sí.
La
sí.
mirada puesta en el
sí.
consumidor.
Constantemente. El consumidor, el cliente, es el que te hace crecer.
Claro.
Es el que te acompaña.
Te acepta.
A nosotros, nuestros clientes nos cuidan. Es un socio más.
Claro.
Eso está bueno, ¿no? La comunión entre el dueño de un lugar y el cliente.
Así es.
Y saberlo escuchar, fundamentalmente.
¿Vos sabés
fundamentalmente,
que,
sí.
A mí me gusta, trabajo muchos temas de sustentabilidad.
Uh-huh.
Y uno de los temas más importantes, y tal vez el disparador, es definir nuestros grupos de interés.
Claro.
Y los clientes son un grupo de interés muy importante de las empresas, ¿no? Para los cuales queremos impactar y queremos trabajar. Uh-huh. Así que vos fijate la importancia, ¿no? De lo que significa el cliente, el consumidor, para las empresas por ahí que como Café Martínez, que directamente entregan un producto, o como para las nuestras, que nuestros clientes a veces son, en general, industrias, otras claro. industrias, porque nosotros fabricamos un semielaborado. Pero bueno, ¿cómo tenemos que tener esa mirada sobre, ¿no?, las industrias a las que les vendemos y los consumidores a los que finalmente van a llegar esas piezas que fabrica la industria? O sea que hoy los grupos de interés, los stakeholders, como stakeholders, se dicen, sí. son muy importantes y hay que definirlos bien.
Seguro.
Y cuidarlos.
Sí, y cuidarlos. Bueno, y de ese barcito con gastronomía donde empezaste a hacer tortas, se viene la franquicia, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí,
porque creo que alguien les propone, algo escuché cuando vos hablabas el otro día, que diste una charla maravillosa. A mí me llegó a emocionar mucho porque yo, que provengo de una familia española también, y vi el sacrificio que hicieron todos por salir adelante. Cuando vos contabas la historia y tenés la humildad de contar, por ejemplo, que ellos no sabían lo que era una franquicia, mucha gente no te dice que esto también le pasaba, porque creo que nadie sabíamos hasta que creo que llegó McDonald's, que era una franquicia.
Sí.
¿Y cómo fue eso, Pat, Claudia?
Bueno, justo que la escuchaba a Pato, el cliente es el que te guía. Nosotros, un cliente nos habló de que quería tener un local como el nuestro.
Claro.
Nosotros pensamos en, bueno, como era nuestro abuelo, que hacían puntos, ¿no? Que los gallegos que les decían, mi abuelo era asturiano, ¿no?
Sí.
Pero en general a los de bares le decían los gallegos.
Sí.
Se unían como sociedad. Y este joven cliente nuestro nos propone el tema de franquicias.
Claro, cada gallego tenía puntitos en los bares. Sí, claro, me acuerdo. ¿Cómo? Que los gallegos, claro, porque mi abuelo era gallego, tenía puntitos en un bar de Mar del Plata, en una esquina cerca de los gallegos.
Exactamente. Sí. Y esos eran los amigos. Mi abuelo tenía un lema que era tantos años haciendo amigos.
Totalmente.
¿No? Y nosotros, de otra manera y de una manera moderna para lo que fue en ese momento, porque como vos decías, este cliente que era muy joven y nos dijo de franquicias, nos quedamos mirando y diciendo, ¿qué es?, ¿no? Y ahí fue mi hermano Marcelo a Estados Unidos, averiguó, investigó, volvió y lo hicimos. Nos enamoramos, claro, de la idea y empezamos, pero todo partió de un cliente. Y hoy nuestros franquiciados realmente son socios y amigos, ¿no? Están a la par nuestra trabajando. Nosotros les damos todo al franquiciado.
Yo tengo una pregunta, Claudia. Sí. Sería como cuando los gallegos se juntaban y se daban puntos, ¿no? Que se ayudaban mutuamente a tener un negocio y a desarrollar una idea.
En realidad es parecido, pero vos estás como pagando el fee de una marca, ¿no? Como que la marca, porque el gallego empezaba con su marca, ¿va?
Sí.
Manolo, ponele, ¿no?
Sí, sí.
Pero después, la franquicia, la diferencia es que vos sos Café Martínez.
Claro.
El nombre es Café Martínez. Entonces te da muchísima seguridad, porque ya es una marca conocida. Nosotros como marca llegamos a los barrios humildemente también, a ver qué necesita ese barrio, a implantarnos también con las características de ese barrio. Miramos mucho, tenemos equipos. Café Martínez son grandes equipos, o sea, somos muchas personas trabajando y pensando qué es lo mejor para esa franquicia que abre en ese barrio, desde la arquitectura. Yo empecé también con la parte de arquitectura, con la imagen, y ahora nuestros equipos de arquitectos investigan, miran a ver qué hay, cuál es la idiosincrasia del barrio, qué necesita el barrio, qué tipo de modelo, si es una alabarra, que es algo más rápido, más autoservicio, un smart con toda la tecnología, uh-huh, o si es un tradicional con las mesitas donde todo el común, el barcito que todos conocemos, ¿no? Esos serían los tres modelos que nosotros tenemos. Entonces vamos viendo qué artista puede haber en la zona que nos haga un mural y represente lo que es ese barrio. Es muy importante respetar el barrio a donde uno va para que el negocio también funcione, ¿no?
¿Vos
para
sabés?
Que sea el lugar elegido por la gente.
Totalmente, Claudia. Y vos es que te escucho y me está pasando desde hace un tiempo a esta parte que encuentro mujeres empresarias vinculadas con el arte. Vos sí. También, Patricia, tenés algo que ver con el arte, ¿no?
Sí, la verdad es que mi llegada a la empresa fue digamos un poco difícil y tuve que transitar.
¿Querés contarlo?
No, bueno, lamentablemente el fallecimiento de mi hermano fue el disparador, y en las empresas familiares en aquella época la figura femenina de la hija
complicado.
La sucesión familiar en la hija mujer todavía se está trabajando mucho, ¿no? Sobre todo en empresas del tipo de la mía, que es una empresa bastante, un rubro bastante masculino, ¿no?
Totalmente, muy industrial,
pero además una industria, porque por ahí la confección es industrial también, pero encontrás muchas mujeres, pero en el caucho no. Encontrás muchos hombres, así que fue todo un camino, ¿no? El de lograr mi espacio, ¿no? Encontrar a Patricia en ese lugar. Yo venía de otro emprendimiento personal que estaba desarrollando. Entonces, trabajando un poco lo mío, empecé a ver, desarrollamos el lema que es superando los límites del caucho. Y ese superar los límites era un poco superar mis propios límites y encontrar en ese rubro espacios que a mí me agradaran, me motivaran. Y el arte en caucho fue un espacio. Empecé en la búsqueda de artistas que con mis residuos pensaran qué podían hacer. Y bueno, surgieron muchos espacios de arte, muchas obras, ¿no?, realizadas. Y la verdad que hoy el camino del arte, no solo en el caucho, sino en muchos productos, sobre todo también en todo lo que tiene que ver con el reciclado, es
claro.
Un camino muy sí. Interesante, de mucha visibilidad, de mucha empatía con lo que está pasando en nuestro planeta, ¿no? O sea, a través del caucho me parece que podemos mostrar y decir muchas cosas. Así que sí, la verdad que el arte para mí fue salvador, ¿no?
¿Y qué fue lo que, o sea, cuál fue la primera exposición o qué, con
lo
qué artistas
que
te vinculaste?
Lo primero que hicimos fue una... yo estoy involucrada también en el mundo del neumático y siempre veía el calendario Pirelli, el calendario
sí.
Pirelli. Y entonces, bueno, hicimos un calendario con 12 mujeres.
Esperemos.
Sí.
Vamos a un pequeño corte que me están pidiendo
claro.
Claudito y José Luis. Y nos contás bien de qué se trata ese calendario y Claudia nos va a seguir contando
Dale.
La vinculación del ambiente, la arquitectura y el arte en sus locales, que es muy lindo. Ya volvemos.
Hasta las 11, hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
She was from another town.
Bueno, y nos quedó así en el tintero para que la gente conozca la vinculación de Claudia con el arte y todo lo que viene, ¿no? Que esa cadena de cosas que te fueron sucediendo a raíz del arte, el caucho. Perdona, Pato, chicas, perdón. Claudia, estás ahí, no te fuiste, ¿no?
Sí, estoy acá, ¿me escuchan?
Perfecto, te escuchamos perfecto. Así que bueno, vamos a hablar con Pato un poquito.
Bueno, como te contaba, en ese camino... logramos el calendario Home Salva.
¡Qué lindo!
Me conecté con dos artistas de mi localidad, de Merlo, en ese momento, y hicimos esta producción de 12 fotos que las presentamos luego en el Hotel Panamericano en las jornadas de caucho, que fue muy disruptivo, porque normalmente en caucho vos tenés stands donde la gente muestra y nosotros habíamos puesto nuestras fotos, ¿no?
Total.
Y en ese camino, digamos, hace 2 o 3 años, fundé un grupo de Mujeres y Caucho, que es un grupo de mujeres dueñas, CEOs, académicas, y también hay emprendedoras sostenibles y artistas sostenibles.
Que están vinculadas con el caucho.
Están vinculadas con el caucho, uh-huh. Y que hacen vestuarios, con cubiertas, no cubiertas, con cámaras, de cubiertas agrícolas. Y la verdad que hay... Es impresionante la creatividad que hay en este país.
Increíble.
Y mujeres que por ahí con muy pocos recursos y poca visibilidad, ¿no? Así que desde mi lugar, hoy que estoy en espacios, gracias a Dios, donde puedo hacer de puente, ¿no? Para
total.
Mostrarlas, acompaño a muchas chicas que hacen o bien productos sostenibles con residuos de caucho, o bueno, desde el arte, muestran su arte. Así que la verdad que es... Eso me encanta. Por eso digo, nuestro lema de superar los límites del caucho, lo he sobrepasado enormemente, ¿no? Así que bueno, no sé.
Claudia, ahora sí, te toca a vos, ¿no? Esto de la arquitectura, el arte. Porque uno entra a un Café Martínez y ve algo diferente. No sabes bien qué, pero hay algo diferente a todos los otros lugares. Y a veces me sorprende algún color que no tiene otro local. Ahora entiendo por qué, porque se ocupan mucho del barrio donde estén cada uno de ellos. Pero siempre hay un detalle que te llama la atención, ¿no? Y creo que vos tenés mucho que ver en eso.
Bueno, sí. ¿Me escuchan ahora?
Sí, sí, te escuchamos.
Bueno. Sí, cuando yo empecé en el local de Talcahuano, lo primero que pensé fue que el local sea como una extensión de la casa, un lugar donde la gente se sienta recibido, como hacían la historia, ¿no?, con mis abuelos, donde recibían a la gente que venía de afuera necesitando contención, un trabajo, y un poco tenía para mí ese significado, ¿no? El ser un lugar que no sea solo venir a tomar un café, sino un lugar donde te recibe, donde te da alimento en todo sentido, ¿no? Te nutre. Y bueno, lo pensé en ese momento como algo cálido, con ladrillos, con madera, y un color cálido que diera esa sensación de, me imaginaba, bueno, lo que es la tostación de café, lo que es el fuego, la chimenea. Entonces puse un color medio ocre en una pared. Uh-huh. Y bueno, ahí empezó todo, como un lugar donde la gente se sintiera con que está bien recibida, y un alimento también que lo sienta que es cariñoso, un café con leche que siempre es bien recibido, ¿no? El café es muy energético.
Totalmente. Bueno, ahora yo les voy a hacer la misma pregunta a las dos, a ver qué se les ocurre, ¿no? Empiezo por vos, Claudia. ¿Cuáles son las 3 principales enseñanzas que has aprendido en estos últimos 10 años?
La gran enseñanza en los últimos 10. Mira, lo primero que me viene a la cabeza es la pandemia. La enseñanza de estar siempre mirando al futuro, siempre estar preparado. Nunca creer que uno llegó, ¿no? Siempre saber que hay cosas que pueden pasar. La pandemia para nosotros fue un tener que decirle a nuestros franquiciados, más de 200 familias, más todos sus empleados, no sabemos qué hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa y tener esa fortaleza y esa resiliencia, que así como mis abuelos tuvieron cuando se les incendió un local y arrancar de cero, nosotros tuvimos que enfrentar ese momento con muchísima preocupación, muchísima angustia, incertidumbre. Y bueno, eso creo que es algo que creo que es el mayor aprendizaje que tuve en estos últimos 10 años, fue sin ninguna duda eso, ¿no? Estar preparados y haber pensado siempre en el futuro nos ayudó muchísimo, porque teníamos muy desarrollada la parte tecnológica. Teníamos el Club Martínez, donde tenemos nuestros clientes que ya son socios, donde nos seguíamos comunicando con ellos con las puertas cerradas. Hubo franquiciados que se quedaron a dormir en sus locales para poder asistir. La enseñanza también de la cooperación entre los que son competencia, entre nosotros hicimos Dark Kitchen en ese momento, donde ayudamos a un montón de otras marcas a distribuir sus productos porque no tenían cómo hacerlo, y como teníamos muchos locales les servía como centro de distribución y se los hicimos. Creo que esa es una enseñanza enorme que hemos tenido, la cooperación entre colegas, ¿no?
Qué palabra más linda, que es cooperación o colaborar. Bueno, Claudia, nada, agradecerte enormemente esto. Ojalá algún día te volvamos a tener y en el piso. Así que nada, desearte muchas felicidades y que bueno, que arranquen un año de éxitos, otro año más en Café Martínez, y felices 90 años.
Muchísimas gracias. Y 90 años el 17 de marzo, así que bueno. Seguramente se van a enterarse y van a participar de este hermoso cumpleaños.
Seguramente haremos algo para esa fecha.
Buenísimo. Un beso, Claudia.
Muchísimas gracias. Un beso enorme, Patricia. Te admiro.
Abrazo, gracias. Bueno, y ahora viene la pregunta para mi querida Pato. Mira, ¿qué aprendiste?
Yo hay algo que para mí es un aprendizaje enorme, y es el valor de las redes. Yo participo de la gremial empresaria desde hace varios años, y las redes fueron...
Perdón, contémosle a la gente chiquitito, ¿qué es la gremial empresaria?
Bueno, la gremial empresaria en mi caso es participar de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, un espacio donde se trabaja la problemática industrial, en especial de la provincia,
sí,
y cómo acompañar a las industrias en estos procesos, en las dificultades, en el crecimiento. Yo participo en especial en el Departamento de Ambiente y Sustentabilidad, pero comencé participando en el Departamento de Mujeres. Y ya ahí empecé a sentir la fuerza de lo que es estar en una red. De allí nació lo que es hoy la Red de Mujeres de la Industria Argentina.
¡Qué bueno!
Una red federal con varios nodos y varios ejes de trabajo, que es una red que impulsa a la Unión Industrial Argentina. Y la verdad que la red fue el ámbito de contención, de escucha, de acompañamiento en la pandemia, pero también es un ámbito de crecimiento, ¿no?, y aprendizaje en el resto del tiempo. Ese es uno de los puntos para mí que fueron fundamentales y que nos ayudaron a transitar. Después, la importancia de armar buenos equipos de trabajo, ¿no? El valor de los equipos de trabajo.
Totalmente.
Para llevar adelante una industria. Y la necesidad también de la empatía, ¿no? Esta cosa de hacer empresas más humanas. Son puntos que siento que valoro enormemente y que sigo construyendo, desarrollándolos, y que me van a acompañar de ahora para el resto de mis días.
Se están humanizando las empresas, ¿verdad?
Yo creo que hoy en día el ser humano está en la punta de la pirámide. Totalmente. ¿No? Nacen nuevos liderazgos, más focalizados en las personas, este tema de la retención de talentos, del bienestar de las personas. O sea, hay muchos temas que seguramente en muchas empresas se hablaban o no tanto, pero hoy es como un tema más habitual y hay equipos que trabajan, ¿no? Yo trabajo la Agenda 2030, que es la Agenda del Desarrollo Sostenible, con sus objetivos de desarrollo sostenible, que son una guía para trabajar en nuestras empresas, con las personas, ¿no? Con el planeta. Así que son temas interesantes y que hoy están en todas las agendas de cualquier empresario.
Totalmente, fundamentales. Bueno, Claudio, vamos a un corte y volvemos con la reflexión de Irene González, ¿sí? Y nos despedimos después con Claudia.
Vivimos llenos de pensamientos y emociones a los que muchas veces dejamos pasar por alto. Y cuanto más comprendamos estos aspectos de nosotros mismos, mucho mejores serán nuestra salud mental y nuestro desarrollo social. En Pura Sangre, ya estamos comenzando nuestro momento de reflexión con Irene González. ¿Te sumás?
Bueno, y arranqué este programa con una pregunta, ¿no? Esto de las empresas familiares y que los sucesores de los fundadores tengan la oportunidad de llevarlas adelante. Y se me ocurrió y reflexioné y digo, esto es para Irene, ¿no? Preguntarle a Irene, que ella siempre nos ayuda a ponerle, yo siempre digo, la frutilla arriba de la torta después de un lindo diálogo con los invitados, ¿no? ¿Qué pasa con estos herederos, ¿no? Que algunos pueden y la sacan adelante y evolucionan y otros directamente las funden, ¿no? ¿A qué se deberá esto de que muchos desarrollan y otros no pueden? Irene, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Gabriela, buen día, ¿todo bien? Es muy interesante el tema de hoy.
Aparte con dos historias hermosas.
Claro, claro. Bueno, yo lo que te voy a decir es que a ver, primero, la idea de la empresa familiar es muy antigua. Surgió como consecuencia de que los jefes de familia, siglos hace de esto, quisieron protegerse a sí mismos y proteger a su núcleo, buscando generarse un sustento en un equipo en el que pudieran confiar, ¿no? Claro. Entonces de ahí surge. Ahora, en nuestro país, esta asociación de familia y negocios se dio muy acentuada a principios del siglo pasado por la gran inmigración. Llegaron a nuestro país muchísimas familias, muchas de ellas, o la mayoría, podríamos decir, de origen latino, o sea, provenientes de países que tienen lengua y cultura que descienden de los romanos, españoles, italianos, franceses y portugueses sobre todo, pero en realidad también llegaron de países no latinos, porque huían de las guerras y llegaban con muchas ganas de trabajar y sobre todo con una gran necesidad de paz y amparo. Y nuestra sociedad, claro, tenía todo para hacerse, así que nos vino bárbaro. Ellos trabajaron muy duro en lo que conseguían, porque no siempre conseguían buen trabajo. Y los que salieron adelante, con el tiempo, lo que fueron haciendo es constituir empresas familiares, justamente. Pero todo, claro, fue cambiando con el tiempo. Por un lado, por la transformación social y económica, pero también porque hay una natural evolución de los vínculos familiares, ¿no? O sea, hay un montón de factores que inciden. Los más tradicionales lucharon por conservar su estructura, se aferraron a ella, y otras familias más flexibles decidieron abrir ese modelo económico tan cerrado, incorporando nuevos integrantes extrafamiliares. O sea, las hubo de toda clase. A su vez, a algunos de sus descendientes les vino muy bien ese modelo económico cerrado, se sintieron identificados y lo adoptaron porque les resultó afín, pero otros fueron adoptando formas de empresa distinta que se reinventó con cada generación. Cuando el criterio de fundadores y descendientes coincidió, las empresas prosperaron. pero no dependía de que fuera un modelo cerrado familiar o abierto a otros componentes del grupo empresario que no fuesen familia. No, lo que dependió fue exclusivamente del acuerdo entre fundadores y descendientes. Cuando no hubo acuerdo, la reinvención de cada generación no logró mantenerlos unidos. La empresa no prosperó, incluso desapareció en muchos casos, ¿no? Sí. Pero cuando hubo acuerdo, funcionó tanto el modelo cerrado de hace un siglo como el modelo más abierto con otro tipo de integrantes. Los fundadores de las empresas familiares de aquella época aunaban, lo sabemos, esfuerzo, dedicación, con un criterio incuestionablemente prioridad del negocio y sobre todo sobre cualquier diferencia que pudiera haber, tanto afectiva como familiar. El negocio era por encima de todo. Y en el contexto que vivían hace un siglo, les dio excelente resultado, porque alcanzaron su objetivo de protegerse y proteger al núcleo. En esa sociedad cerrada, la empresa familiar cerrada funcionaba a la perfección. Pero claro, las generaciones posteriores tuvieron otras necesidades, otras prioridades, otros criterios y también otro contexto social, económico, tecnológico, ¿no? Tuvieron que reinventarse. De todas formas, las empresas familiares, tanto las de hace un siglo como las actuales, tienen factores a favor y tienen un gran desafío por delante. Los factores a favor son varios, pero podríamos resumirlos en tres fundamentales, que hay una mejor aceptación de los roles de cada uno, porque no hay tanta resistencia como cuando la empresa tiene integrantes diversos. Uh-huh. Cuando son de una misma familia se acepta mejor los roles. También hay una mayor fortaleza ante las dificultades del negocio, porque tienen un esfuerzo mancomunado, todos van para el mismo lado, ¿no? Y en tercer lugar diría que hay una mayor confianza, esto se sostiene por el vínculo sanguíneo, ¿no? Pero el desafío, si tiene todo esto a favor, el desafío del negocio es ponerlo a salvo de las diferencias familiares. Sabemos que en una familia hay diversidad de criterios, porque estamos unidos por consanguinidad, no por afinidad. Entonces es natural que haya diversidad de criterios, pero para que el negocio pueda capitalizar todo lo que tiene a favor la empresa familiar, los integrantes de la empresa tienen que atravesar esa difícil prueba de respetar los acuerdos comerciales por sobre las diferencias afectivos familiares. Por eso decía que hace un siglo era más fácil, porque todo era más cerrado. Hoy en día es más difícil conseguir acuerdos, pero para aprovechar lo positivo que tiene una empresa familiar, tienen que lograr ese desafío. Separar afectos y negocios entonces sería el gran desafío de las empresas familiares, pero es natural también que a veces no puedan conseguirlo.
Totalmente, Irene. Vos sabés que estoy acá con Patricia Malnati, que está a cargo de la empresa de su papá, y asentía con la cabeza. ¿Querés comentar algo, Patricia, y saludarle
sí,
a Irene?
Sí, ¿cómo estás, Irene? Mucho gusto.
Hola, Patricia. Sí. Un gusto para mí también.
Igualmente. Estaba escuchándote y, bueno, yo participo del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Y hoy muchas empresas, para reducir un poco estas problemáticas que vos estabas contando, están trabajando el tema de sus protocolos, ¿no?
Claro.
Que me parece que es una herramienta muy útil, ¿no? Para definir las políticas, las decisiones, ¿no? De las empresas. Totalmente. Y de la familia. En mi caso, gracias a Dios, Santiago, mi hijo, tiene 26 años y ya hace varios años que está integrado a la empresa, con una excelente evolución, y la verdad que siento mucha felicidad, ¿no? Por ver ese camino. Y también digo que nuestros padres, en mi caso soy segunda generación, y uno tiene todo un legado que trae, ¿no? Del padre. Seguro. Y lo transmite a los hijos. Y bueno, es una felicidad poder sentir que la empresa va a seguir teniendo la continuidad, pero Me parece que también tenemos que ayornarnos a las nuevas épocas, tenemos, o sea, quienes somos de mi generación tenemos que hacer un enorme ejercicio de también entender a esos jóvenes, ¿no? Para incluirlos e integrarlos.
Totalmente. Por eso decía que es como una versión actualizada de lo que hicieron los ancestros hace un siglo, cuando buscaron sobreponerse a las diferencias para sacar el negocio adelante. Claro. Esta es una versión actualizada de lo mismo, con la problemática del momento que nos requiere adaptarlos a las nuevas generaciones.
Sí, sí. Totalmente. Bueno,
Irene, bueno, te felicito.
Muchas gracias. Bueno, como siempre, Irene, muchas gracias. Es una super frutilla la que le pusiste hoy a la torta.
Sí.
Así que te mando un abrazo enorme. Desearle lo mejor a todos para esta tarde, sin decir qué va a pasar.
Que nos vaya todo muy bien. Un beso para ustedes y un cariño y felicitaciones a Patricia.
Muchas gracias, Irene.
Un abrazo para vos.
Buen día.
Bueno, Patricia, tengo una pregunta que ahora se las voy a empezar a hacer a todos los invitados.
Opa, a ver.
Porque me parece
debutás conmigo.
Debuto con vos.
Dios.
Debuto con vos. Y la pregunta es, ¿cuántos años tendrías si no supieras tu edad?
Si no supiera mi edad, y tendría 40.
Qué lindo, porque vos sabés por qué surgió esta pregunta. Obviamente es una pregunta que me hago yo siempre, porque a veces te mirás al espejo y decís, ah, pero no siento que tenga 60, ¿no? Es como que decís, ay, no coincide muchas veces lo que estoy cumpliendo, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy haciendo. Y me regalaron un libro que habla de las mujeres que cambian su vida a los 40, a los 50, a los 60, radicalmente, ¿no? Hay historias de mujeres odontólogas que son artistas plásticas, otras que son maestras y que ahora son corredoras y van con el running por todo el mundo. Y ahí me puse a pensar que me parece que a muchas nos pasa que no sentimos la edad que tenemos.
Sí,
¿no?
Pero no tiene que ver con lo físico.
No.
Tiene que ver con otras cuestiones.
Yo
¿no?
creo que
con
no
la
tiene
solidez.
Más, sí,
con
no tiene la... más que ver con el espíritu y con las emociones, con esta cosa de la mente actualizada. ¿No tendrá más que ver con eso?
Puede ser. También el hecho de conocerse. Me parece que conocernos nos da la oportunidad hoy de saber lo que queremos y poder decirlo. Y eso para mí es impresionante. O sea, poder decir no, saber lo que no me gusta y decir no, de esto no quiero porque no me nutre, ¿no? Esa es la riqueza más grande que yo siento que hoy tenemos mujeres de nuestra edad, ¿no? Y ahí es donde me veo joven y me veo sólida.
Vos sabés que me diste el pie para hacerle un homenaje a la señora televisión, a la señora Raquel Satraño Pinky, que se nos fue la semana pasada, y lamentablemente me dio mucha tristeza que no se la homenajeara como se la debió homenajear. Y fue una mujer que supo decir que no. Cuando algo no le gustaba, supo decir que no y tenía la claridad de saber lo que quería. Así que bueno, gracias, Patricia.
A vos,
un
enormemente.
Placer. Vas a volver acá porque seguramente algo más vamos a hablar.
Muchísimas gracias.
Nada.
Saludos a la audiencia.
Saludos a toda la gente que nos escucha. Ay. Cruzar los dedos para que esta tarde tengamos una alegría que tanto necesita este pueblo argentino. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes próximo a las 10 de la mañana con algún otro programa que espero sorprenderlos. Abrazos enormes. Seamos libres, que lo demás no importa. Gracias.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires, Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIAP. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
God Bless You. Desde siempre comprometidos con alimentos naturales sin químicos ni aditivos. ¿Probaste nuestro aceite de coco? Súmalo a tus comidas. Un aceite estable al calor y con beneficios para tu salud maravillosos. Come coco y avivate. Visítanos en www.godblessyou.com.ar o búscanos en las redes como @godblessyouoils. Disfruta de tu energía, disfruta de God Bless You.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.